Buenas tardes, mi nombre es Tania Rocha Sánchez, trabajo en la Facultad de Psicología de la UNAM y platicando aquí con la doctora Olivia Tena, pues estamos conversando sobre la relevancia que tiene en este momento poner otra vez sobre la mesa por qué necesitamos repensar la categoría de género, repensar la necesidad de promover una cultura de paz, de inclusión, de respeto y de reconocimiento hacia los otros y las otras, y justo poner también en la mesa la importancia del lenguaje. Así que en ese orden de ideas, me parece que respecto al género, algo fundamental que hoy hemos hablado y en otros espacios, es reconocer que sin duda existe pues una diversidad, una pluralidad de identidades, de acomodos, de posibilidades en cuanto a expresiones de género, pero sigue siendo importante el reconocer que hay un sistema que históricamente ha tratado de ordenar las existencias humanas desde esta idea de lo masculino y de lo femenino, y que aunque son categorías culturalmente creadas, contextualmente pensadas, con una historia, sí es importante seguir insistiendo en la relación de poder que se establece entre estas categorías, lo cual podría ayudarnos a pensar por qué discusiones como las que hemos tenido en este evento sobre si los hombres se incorporan más a ciertas actividades de cuidado, de crianza, de las tareas del hogar, no representa necesariamente un cambio a ese orden de género si justo no se problematiza eso. Es decir, las actividades no están vacías, no están huecas, sino están dentro de un orden de género.
Sí, bueno, Tania, hola Tania, yo soy Olivia Tena del SAGE de la UNAM. Y pues sí, esto que estás poniendo en la mesa, Tania, me parece fundamental. A mí me preocupa mucho que sigamos discutiendo el uso del lenguaje, el uso de las categorías, porque si bien, viéndolo como categorías teóricas, hablar de hombre y mujer está dejando fuera a todas las otras posibilidades fluidas, también sabemos que en el argot común, ¿sí?, en lo que escuchamos cotidianamente, ¿sí?, se sigue hablando en términos de hombre y mujer. Todas las personas se identifican todavía como hombre o mujer, pueden decir soy mujer trans, hombre trans, mujer lesbiana, hombre gay, pero no tenemos otra forma de nombrarnos, ¿no? Eso a mí me preocupa un poco que en un afán muy posmoderno, porque sabemos también que esa es la tendencia posmoderna, fluida de identidades y demás, de quitar esta dicotomía y tratar de mostrarnos más inclusivas, más inclusivos, ¿sí?, caigamos en la difuminación del sujeto, ¿no? Sabemos que y muchas feministas, no lo estoy inventando yo, también hay feministas que lo están diciendo con mucha preocupación, que el dejar de nombrar el sujeto mujer, ¿sí?, nos hace regresar otra vez a que somos seres humanos y no hay diferencias y entonces todo cabe, y políticamente estamos perdiendo, ¿no? Entonces, no se trata de cuando digo estamos perdiendo, no quiero decir que estemos en una lucha contra hombres o contra nadie, ¿no?, sino estamos en una lucha por la igualdad y por la paz, ¿no? Y esta lucha por la igualdad y por la paz, desde mi punto de vista, pasa por el respeto a los derechos de las mujeres que son violentadas, discriminadas, invisibilizadas en la ciencia y en muchísimos espacios, y que si ahora invisibilizamos ese nombre que se sigue escuchando en las calles, que es la forma que tenemos de hablar, ¿sí?, yo temo que políticamente estemos perdiendo y que sea un retroceso hacia la igualdad, al contrario de lo que es la igualdad, ¿sí?, y al contrario de lo que sería la paz, que es lo que estamos realmente buscando. No sé qué piensas tú al respecto, Tania.
Sí, de hecho yo creo que tal vez en el ejercicio de entender qué es lo que estamos diciendo al tratar de recuperar o señalar por qué importa seguir nombrando a las mujeres fundamentalmente, y el reconocer la prevalencia de esta dicotomía, es comprendiendo que estamos hablando de categorías, o sea que justo la lógica no es desde una mirada esencialista, sino más bien entendiendo que son, hace un momento lo decían, estructuras estructurantes, ¿no? Es decir, que justamente en el lenguaje, en las prácticas, en los discursos, en las formas de organización social, más allá de hombre o mujer, el mundo se sigue organizando y se sigue pensando en lógicas de lo masculino y lo femenino, y que desconocer eso puede llevar a estos discursos peligrosos, como que las personas digan, ya ven, no se trata de cuestiones de género, sino de humanos, de igualismo, de ser igualitarios, desconociendo que de antemano, justo por esa condición sexuada y por esa interpretación e interpelación que se hace a estas construcciones de género, no partimos del mismo lugar, no se nos reconoce desde el mismo lugar. Entonces, la necesidad de reconocer no es en el sentido de esencializar, porque yo creo que, por lo menos desde mi perspectiva, esto nos problematizaría el desconocer las identidades trans, por ejemplo, las experiencias que se están teniendo desde esos ámbitos, desde esos lugares, pero reconociendo que estamos hablando algo que trasciende a las personas y que a la vez nos atraviesa todo el tiempo.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo y pienso que hay formas discursivas en las que podríamos hablar en términos, de hecho yo lo he tratado de hacer mucho, pero no, a veces conscientemente no lo hago, ¿no? Porque no me parece que es conveniente de hablar en términos de gente, de personas, de estudiantado, ¿no? Pero hay momentos en que el mensaje político que quieres dar o la especificidad del sujeto que quieres dar te obliga, y tienes que hablar de varones, de mujeres, de hombres trans, de hombres gays, de mujeres lesbianas, en fin, puedes mencionar cada una de las entidades que son identidades políticas, todas estas también, y todas tienen su problemática que no podemos obviar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los cuidados, que es otro punto que ha sido muy discutido en este evento, no podemos hablar de una cultura del cuidado o una ética del cuidado, sin, como dice Tania, ¿no? En general, pero especificando en esta área, sin primero partir del conocimiento de cómo está la organización social de los cuidados y dónde están los hombres y las mujeres, ¿sí? en esta organización, en este sistema, con base en orden de género, ¿no? Porque entonces, ¿qué vamos a decir? O sea, ¿cuál va a ser nuestra demanda? ¿Hacia dónde vamos a caminar si no hacemos la distinción del uso del tiempo, de etcétera, ¿no? Entonces, yo pienso que por eso, pero también estoy de acuerdo en que cuando no sea necesario, ¿sí? Busquemos la forma de hablar en términos mucho más incluyentes, mucho más globales, en términos de alumnado, gente, personas, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que con esto que está señalando Olivia, sin duda, y ha costado mucho trabajo, pero seguiremos insistiendo en la importancia que tiene el lenguaje, porque desde el lenguaje podemos herir, podemos desconocer, invisibilizar, discriminar. Entonces se vuelve fundamental cuando estratégicamente en un espacio, en un evento, en un escrito, se busca nombrar a quienes no se han nombrado o dar cuenta de aquellas existencias que se han ignorado o que incluso también por esta lógica dicotómica que, insisto, trasciende a dos cuerpos y tiene que ver con si colocamos todas nuestras comprensiones o conocimientos como es patológico, es normal, está bien, está mal, siempre en esas dicotomías. Entonces lo que hacemos al no nombrar es justamente seguir colocando a la otredad en ese espacio de desconocimiento, de rechazo y de discriminación. Pero, como bien lo señala Oli también, es súper importante en el marco de ese ejercicio estratégico, también como estrategia, seguir visibilizando, seguir insistiendo, sobre todo yo creo que en estos tiempos, algo que se decía hace un momento que es muy importante es no a todas las personas, no a todas las condiciones o existencias sexuales y de género, precisamente por este sistema de poder jerárquico y demás, nos atraviesan igual las experiencias y tiene el mismo significado y la misma implicación. Y lo que quiero decir con esto es que tal vez para las generaciones más jóvenes, actualmente cuando se trata de problematizar cosas que se siguen insistiendo en los eventos feministas, ¿no? Como la división sexual del trabajo, el patriarcado, es como, ¿de qué hablan? ¿De qué hablan si eso ya pasó? Pero justamente es en el marco tanto de un desconocimiento histórico como de olvidarnos que estamos hablando de un sistema sexogénero, un sistema patriarcal vivo, que como dice Rosa Cobo, se rejuvenece, busca nuevas maneras, ¿no? De seducirnos, de atraparnos. Y entonces no tenemos que perder de vista esas nuevas formas, esas nuevas posibilidades en donde sí tal vez puede haber acomodos que parecen nuevos, novedosos, distintos, atractivos, hombres nuevos, decían en el Congreso, mujeres nuevas, tratos distintos, pero que en el fondo lo que no cambia es que hoy por hoy, y lo notábamos cuando estábamos en las charlas, se aplaude que un hombre barra, se aplauda que un hombre carga un bebé, se aplaude que un hombre hable sobre su paternidad, pero por más que haya 100 mujeres al frente, eso no se va a aplaudir si están haciendo exactamente lo mismo, porque hay algo que se sigue dando por sentado de, bueno, en ellas es normal, a ellas les toca. Lo nuevo, lo distinto es que lo hagan ellos, pero lo que no cambia es el valor que tienen esas actividades, ¿no? Justo esta dimensión de poder que atraviesa esa división, esas, como esos acomodos tan particulares. Sí, te decía que en este proyecto de Familias por Igual, junto con mi equipo, trabajamos propositivamente en dialogar con los intentos y ejercicios de padres y madres en todos los tipos de familia, es decir, no solo familias heterosexuales, también no heterosexuales, para promover nuevas formas de educación en sus hijos e hijas. Y entonces me consta que, por supuesto, que hay un trabajo claro, contundente, con muchos errores, con muchas fallas, porque no hay un modelo claro, y que más bien cuando la doctora Olivia y yo insistimos en tener cautela es justamente porque no puede traducirse a un mero ejercicio individual. Sí hay hombres que están haciendo estos cambios, estos procesos distintos, pero sigue habiendo un sistema, ¿no? Una serie de barreras estructurales, culturales, sociales, a las que estos mismos hombres se enfrentan y que muchas veces terminan en ese intercambio diciendo, híjole, espero que valga la pena, ¿no? Entonces, o sea, creo que es importante para poder problematizar por qué razón intentamos o necesitamos insistir en un análisis mucho más profundo, ¿no? De cómo se van dando estas transformaciones, de qué posibilita esas transformaciones y a la vez qué lo impide. Porque sabemos que, lo decían hace un momento, no solo son la gente de la familia como un agente que promueve la educación, sino que hay otros más, otros agentes más que van a estar ahí poniendo como barreras. Entonces, esto no es no reconocer lo que se está haciendo, sino más bien invitar a que eso que se está haciendo se analice para que realmente sea un cambio auténtico. Y yo creo que todo esto viene por una simple razón. Incluso en el ser mujer o ser mujeres, lo que sea que signifique, hemos tenido que aprender a ejercitar, a traducir este ejercicio de cómo educar, en qué se va, o sea, nada está dado. Y entonces desde ahí yo creo que hay que pensar todas estas emergencias o estas formas nuevas, entre comillas, de cómo se van dando reacomodos en las familias. Sí existen, pero también existe todavía un sistema que va a intentar como aplastar eso.
Bueno, el papel de los medios de comunicación en todo esto que estamos hablando, yo creo que es fundamental. Sabemos que la difusión de la investigación que se está haciendo, de lo que estamos discutiendo, del posicionamiento político a favor de la igualdad y de la paz, si no se difunde, no existe. Ahí sí, no importa si se nombra en corto, pero si no se difunde, no existe. ¿Sí? Y tenemos que tratar de difundirlo también en el lenguaje más llano, más convincente, menos academicista posible, que a veces nos cuesta un poco de trabajo, estamos acostumbrados mucho al asunto de estar en congresos y coloquios, y a veces nos cuesta trabajo el llegar, ¿no? Pero entonces el papel de las periodistas, de los periodistas, de quienes nos logran traducir o nos logran hacer decir las cosas de otra manera, es fundamental. El cambio cultural no puede ser hoy en día si no es a través de los medios de comunicación, y que es una forma de educación.
Sí, porque además pienso que justamente los medios de comunicación son ese otro agente, ¿no? Que va a estar a lo largo de la vida de las personas transmitiendo información, y que hay que decirlo, no toda la información, no todos estos procesos de los que estamos hablando necesariamente se fomentan o se enseñan de manera propositiva, sino es justo a través de estas prácticas ya insertas, ¿no? En lo cotidiano, en lo habitual, y en ese sentido los medios de comunicación o pueden ser nuestros peores enemigos, ¿no? En términos de cómo y qué se difunde, o pueden ser no solo aliados, sino dispositivos, de hecho lo son dispositivos de poder en cómo se estructuran estas relaciones de género, pero podrían ser dispositivos de transformación. Y desde el lenguaje, indudablemente, desde el tipo de información, desde los contenidos, desde lo que se posibilita a través de las narrativas, hay una enorme posibilidad, valga la redundancia, de abrir nuevos caminos, de abrir nuevas formas de pensarse en lo real y también simbólicamente, es decir, empezar a escuchar otras formas de vivirse, de narrarse, de lo que sucede, de lo que acontece, pues promueve o abre esa posibilidad de cambio, sin duda.